Bueno, me acompañan en la oración, por favor. Padre, tu palabra dice: abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para entender, para saber, para considerar, para comprender, Señor, lo maravilloso de tu ley. Y esta tarde, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos, capacites a nuestra mente, capacites a nuestra voluntad para obedecer, capacites todo nuestro ser, Señor, para poder entender y para poder ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra que hay en el pasaje que hoy vamos a predicar. Te pedimos de tu gracia, también te pedimos de tu misericordia, que el poder del Espíritu Santo sea sobre mí, sobre mis hermanos, que la semilla que hoy se siembre, Señor, que dé fruto y que nos permitas ver ese fruto en el corazón de cada una de las personas hoy aquí presentes. Que tú te glorifiques, Señor, con uno que veamos, Señor, con un corazón transformado a través de tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado revisando, estudiando a profundidad esta hermosa, para algunos monumental, carta de Pablo a la iglesia de Roma. Y hemos aprendido varias verdades. Hemos sido enfrentados y hemos sido confrontados con las verdades que vienen en esta carta. Y que ojalá que el Espíritu Santo siga obrando en el corazón de nosotros, porque necesitamos tanto el poder del Espíritu Santo para poder aceptar lo que la palabra de Dios dice por causa de nuestro corazón rebelde por naturaleza. Hemos entendido a partir del capítulo 1 que Pablo está enseñándonos el Evangelio. ¿Y por qué es necesario el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia? También nos ha enseñado que somos miserables en nuestro estado natural, que somos pecadores por naturaleza, por herencia y por práctica, que estamos perdidos, que nos hemos rebelado contra Dios, que nadie busca a Dios, ni uno solo hace lo bueno ante Dios. Hemos aprendido que no somos capaces de darle gloria a Dios. Hemos aprendido también que el Dios santo y justo ha sido afrentado y enfrentado por nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos atentado contra su santidad. Hemos atentado contra su justicia. Inclusive nos hemos rebelado contra su amor. Y por lo tanto, Dios, que es santo, que es justo, responde con su ira santa. Y hemos aprendido que la ira santa es la reacción de Dios ante el pecado. Y estamos bajo la ira de Dios, dice Pablo, por causa de nuestra rebelión, porque no le hemos dado la gloria, porque nos hemos puesto en el trono nosotros. Hemos aprendido que la naturaleza del hombre sin Cristo es el super yo. Yo mando, yo digo cómo y qué hay que hacer. Y eso es lo que hemos aprendido. Y hasta el versículo 3:20 dice Pablo que por ninguna obra humana alguien va a poder ser aceptado ante Dios. Que por ninguna obra de la ley, el ser humano puede ser justificado o aceptado ante Dios. Y entonces esa es la condición miserable, perdida del hombre sin Cristo. Y eso es lo que Pablo nos ha enseñado y nos ha argumentado. Y hemos entendido por qué somos así. Hemos entendido que no solamente somos pecadores, sino que nos deleitamos en el pecado. Y no solamente que nos deleitamos, sino que también lo promovemos y lo aceptamos. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es tu condición sin Cristo. Y eso es lo que hemos aprendido hasta el capítulo 3, versículo 20. Pero a partir del capítulo 3, versículo 21, Pablo nos muestra el camino. El camino que debemos seguir si queremos ser aceptados por Dios. Y ese es el, y esa es la gloriosa verdad. Y ese es el glorioso camino. Y esa es nuestra esperanza ante nuestra condición miserable. Y entonces despliega una serie de verdades maravillosas, sublimes, de cómo podemos ser aceptados ante Dios. Y eso es lo que hemos visto como justificación. Y hemos visto que el único camino para ser aceptados ante Dios es Cristo. En Él y por Él solamente es el único camino que podemos ser aceptados ante Dios. Y esa es la maravillosa verdad del Evangelio de Cristo. La justificación por fe es a través solamente en la persona y obra de Jesucristo, en su ministerio terrenal, en su muerte y en su resurrección. Es el único camino. Entonces, la justificación solamente es por la obra y la persona de Cristo, no por lo que tú hagas. No hay nada en nosotros o dentro de nosotros que podamos utilizar para ser aceptados ante Dios. Para ser aceptados ante Dios, el camino viene de fuera, en la persona y en la obra de Cristo. Y entonces, el cristiano que es ya justificado, entramos al capítulo 6, que ya vimos en las últimas tres semanas. Y entonces, a veces, la persona que ya es cristiana trata de vivir esforzándose. Trata de vivir a través de ritos. Trata de vivir a través de mandamientos externos. Y empieza su lucha con el pecado. Y entonces a partir del capítulo 6 empezamos a ver el proceso por el cual el cristiano debe vivir. Y el proceso de nuestra santificación. Y aprendimos en el capítulo 6 que ya estamos muertos al pecado, que ya no podemos pecar más, que hemos muerto en Cristo. Y en el versículo, en el capítulo 6 hay palabras como saber, considerar, o no sabéis, que ya no puedes pecar más, el pecado ya no tiene poder en ti, porque ya has muerto juntamente con Cristo, y el poder del pecado ya no está más sobre ti, pero a veces vivimos como si estuviéramos bajo el poder del pecado. Entonces, es la verdad que Pablo nos quiere enseñar, ya lo revisamos a profundidad. Y esa libertad del poder del pecado nos trae como consecuencia también la libertad para poder servir, como vimos la semana pasada. Libres para servir, libres para dar fruto de santificación, dice el capítulo 6. Y entonces el cristiano empieza a conocer poco a poco y empieza a crecer y empieza a madurar, cada vez más conformado a Cristo, que esa es la meta. Y eso aprendimos en el capítulo 6, pero son verdades que necesitamos apropiárnoslas para que tengan impacto en nuestra vida diaria. Y luego, en el mismo capítulo 6, viene una objeción. En el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta de Pablo es enfática: de ninguna manera. Y entonces los lectores de Pablo podrían entrar en confusión, porque Pablo argumenta, primero, que ya estás muerto al pecado. Entonces, si la justificación es por fe, ¿verdad? Entonces yo podré seguir pecando para que la gracia abunde, dice Pablo. No, tú ya estás muerto al pecado y no puedes pecar más porque estás muerto al pecado, por un lado. Y entonces tu vida como consecuencia va a empezar a crecer en santificación. Y luego en el capítulo, en el versículo 15, viene esta objeción: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, en la mente del oyente decía, bueno, si ya no estamos bajo la ley, entonces tenemos cancha libre, ¿verdad? Porque ya hay nada que nos sujete para pecar, ¿sí? Dice Pablo, no, en ninguna manera. Y entonces Pablo en el capítulo 7 trata y responde esta objeción. Bueno, si ya estás justificado, si ya estás muerto al pecado, si ya no estás bajo la ley sino bajo la gracia, entonces una persona que está bajo la gracia ya no puede pecar más. Y entonces va a explicar por qué una persona que ya no está bajo la ley sino bajo la gracia no peca más, sino al contrario, se distancia del pecado, rechaza el pecado, pelea contra el pecado, cosa que antes no pasaba. Y es lo que vamos a aprender ahora en el capítulo 7. Entonces, el capítulo 7 nos explica por qué. ¿Por qué no solo es necesario morir a la ley o no estar bajo la ley? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Se necesita entonces, en vez de estar unidos al pecado y estar unidos a la ley, necesitamos estar muertos al pecado y muertos a la ley para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Y ese es el proceso que Pablo está explicando desde el capítulo 6. ¿Cómo se da eso? ¿Sí? Porque la ley dice, no matarás, no codiciarás, todo lo que ya conocemos de la ley en cuanto a los 10 mandamientos y toda la ley que involucra la palabra de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Y entonces, si yo ya no estoy obligado a obedecer esos mandamientos, decía el lector de la carta, ¿cómo es posible que no vaya a pecar? Bueno, te voy a explicar cómo opera esto, ¿sí? Y entonces, en el capítulo 7 vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, Pablo, tú estás diciendo en el versículo 15 del capítulo 6 que ya no estamos bajo la ley. Tú niegas que el no estar bajo la ley no produce más pecado e insistes en que al contrario, el no estar bajo la ley produce justicia y servicio para gloria de Dios. Entonces, Pablo, explícanos cómo es esto. Y esa es la objeción que ponía el lector. En el versículo 1 hay una tesis de Pablo, una verdad incuestionable para el cristiano. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? todos estamos sujetos a una ley mientras estemos vivos. Y entonces Pablo hace esta pregunta, o lanza esta pregunta, implicando que los lectores tienen conocimiento, o en parte conocimiento, de esta situación, que ya habló de alguna manera en el capítulo 6. Entonces, toda persona que está viva está sujeta a una ley. Llámese la ley que usted quiera. ¿Sí? Y aquí Pablo se refiere a la ley, aunque puede ser en sentido general, por el tipo de ilustración que usa en el versículo 2 y el versículo 3, se refiere más propiamente a la ley del Antiguo Testamento, a la ley mosaica bajo la cual los lectores de Pablo, o algunos de los lectores de Pablo, vivían como judíos. Hay quien dice que está dirigido esto a las personas que conocen la ley mosaica, llámese gentiles, prosélitos o judíos. Pero para fines prácticos aplica para todos, pues. Tú mientras estés vivo, es el punto, estás sujeto a una ley. El judío mientras está vivo está sujeto a la ley mosaica. Está sujeto a la ley del Antiguo Testamento y los 600 y tantos mandamientos que después ellos hicieron. Y entonces ilustra Pablo cómo se da esto. Y entonces utiliza el ejemplo del matrimonio para que su punto quede más claro. Entonces, en el versículo 3, en el versículo 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, utiliza el ejemplo del matrimonio. Y en el matrimonio, como todos sabemos, pues la palabra de Dios dice: hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro super yo a veces no ocupamos la muerte para que un matrimonio se separe, ¿verdad? Pero aquí específicamente Pablo está usando esta ilustración para aclarar el punto de que mientras estás vivo estás sujeto a una ley. Y en el matrimonio, en lo que respecta a la ley del matrimonio, está tocando y está basándose en Deuteronomio 24:1-4. En la ley del Antiguo Testamento, allá sentada en Deuteronomio, la mujer no podía divorciarse del hombre. El hombre podía darle carta de divorcio a la mujer, pero la mujer no podía divorciarse del hombre. Ya después esto cambió, ¿verdad? Y entonces, bajo esa ley, bajo ese mandamiento, si la mujer se separaba del hombre, aún vivo el marido, era considerada adúltera si se unía a otro hombre. Ya después, se permitía que se separara y se casara. Y bajo la ley romana, que es el contexto cultural de este pasaje, pues también había provisión para que la mujer se separara aún con el marido en vida. Pero aquí específicamente se está refiriendo a ese mandamiento. El punto es que la mujer no se podía separar del varón. La única manera de que la mujer se pudiera separar era que el varón o el marido falleciera. Y eso le da fuerza a la ilustración que Pablo está usando y con la cual nos quiere enseñar el punto medular de este pasaje. Entonces, esta mujer estaba ligada a su marido mientras viviera, de tal manera que solo la muerte del marido la liberaba. Entonces, una vez liberada, dice el versículo 3, así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de la ley. Entonces, si el marido muere, ya no está sujeta a esa ley del matrimonio, y por lo tanto, ella queda liberada de la ley, obviamente del marido, y está en posibilidad de unirse a otro varón. Entonces, los dos puntos esenciales de la ilustración es: la muerte del marido que le quita ya toda potestad a esa ley del matrimonio a la mujer, y que la mujer está en posibilidad de unirse a otro varón. Ese es el punto de esta ilustración. Entonces, hay un principio muy sencillo de esta ilustración, es que la muerte libera a la mujer de la ley y puede unirse a otro hombre. No será llamada adúltera. El versículo 4 entonces es la inferencia o la conclusión de los primeros tres versículos. ¿Qué podemos concluir con estos tres versículos? Dice el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habéis muerto se puede traducir literalmente como habéis sido puestos a muerte. Si usted trata de acomodar la analogía del matrimonio con la conclusión, las cosas como que no le van a cuadrar bien. ¿Quién es la ley? ¿Quién representa al marido? ¿Verdad? Pero Pablo no está muy preocupado por esa situación. Está preocupado porque su audiencia entienda que la muerte del marido libera a la mujer de la ley. Y así como la muerte libera a la mujer de la ley, el cristiano está muerto en Cristo y es liberado de la ley. Ese es el punto. Puesto, habéis sido puestos a muerte. Entonces, como vimos en el capítulo 6, ¿o no sabéis que ya estás muerto al pecado? Y vimos algo del bautismo, ¿verdad? El bautismo representa nuestra muerte en Cristo y nuestra resurrección en Cristo. Nuestra vida ha sido sepultada con Cristo en el bautismo y hemos resucitado a novedad de vida, dice la palabra, en Él. Entonces, en ese sentido, dice aquí, habéis muerto en el cuerpo de Cristo. Cristo murió en la cruz. Y ahí en la cruz, todos los que hemos creído, estamos considerados y puestos muertos con Cristo. Y una vez muerto, pues no hay ninguna ley que aplique, ¿verdad? No puede ser juzgado por ninguna ley porque ya estás muerto. Ya ninguna ley tiene autoridad sobre ti. Y entonces es lo que Pablo nos quiere enseñar. Que tú has muerto en Cristo, has sido puesto a muerte en Cristo, sé, considera que has sido muerto junto con Cristo. Y la ley para ti ya no aplica, porque estás muerto. Ahora estás libre. Ahora estás libre para unirte con otro. Y ese otro es, dice el versículo 4, aquel que resucitó de los muertos, Cristo. Entonces, por eso la analogía, si nosotros la queremos acomodar, no la vamos a querer acomodar, porque Pablo no se preocupó por eso realmente. Lo que quiere ilustrar es el punto principal, que necesitas que, así como la mujer ha sido liberada por la muerte del marido, de la ley, del poder de la ley, el cristiano ha muerto en Cristo y ha sido liberado del poder de la ley y está en posición de unirse a otro hombre. Esto es, en Cristo, en su resurrección. Y entonces es una nueva unión de la ley anteriormente. Has muerto a la ley, pero has resucitado en vida y te has unido a Cristo. Y entonces, de esa manera, ya quedas liberado de la ley. El cristiano ha muerto y ha sido liberado de la ley. Ya la ley no ejerce autoridad sobre ti, dice Pablo. Ya no trates de hacer ritos, de esforzarte en ti mismo por agradar a Dios. Ya esa ley ya no aplica para ti porque estás muerto. Parece sencillo, ¿verdad? Entonces es como si la policía parara a un cortejo fúnebre y quisiera multar al muerto por pasarse el alto. Pues no, ¿verdad? Da risa. Entonces, lo que Pablo dice no da risa, pero quiero darme a entender lo que está diciendo, pues. Entonces, tienes que considerarte que estás muerto en Cristo, pero vivo en Él. Pero como ya estás muerto, ya no estás sujeto a la ley. Cristo y su resurrección. Y entonces, por lo tanto, la ley, el yo, el super yo, ya no aplica en tu vida, porque eres un muerto. Ahora aplica vivir bajo la gracia, porque eres un vivo en la resurrección en Cristo. Entonces, son verdades que a veces nos chocan en nuestra mente, ¿verdad? Son verdades que a veces no son fáciles de entender y de aceptar. Pero Dios, es la obra que Dios ha hecho. Esto está escrito en un sentido pasivo. O sea, Dios nos ha puesto en esa condición en Cristo. Nos ha puesto en muerte, en la cruz. Y luego, Cristo resucita y nos ha puesto en vida en Cristo en su resurrección. En ese sentido, es como Dios nos ha colocado y como Dios nos ve. Entonces necesitas tú verte de esa manera, porque si no vas a seguir viviendo bajo la ley, bajo las obras y bajo el esfuerzo propio para querer agradar a Dios. Y eso es lo que no quiere Pablo. Pablo dice, ahora estás bajo la gracia, ahora estás bajo una nueva unión, una unión divina. La novia es la iglesia, o sea, eres tú, y el esposo es Cristo. Y entonces Dios nos ha colocado ahora, ahorita, en este momento, en esa posición, pero necesitas creerla para que implique algo en tu vida diaria. Versículo 4, entonces, hay un propósito al unirnos a aquel que resucitó, y el propósito es que llevemos fruto para Dios. Así como el propósito de estar muertos al pecado, dice el capítulo 6, es llevar fruto para santificación y vida eterna. Es como un paralelo. El propósito de estar muertos a la ley es para llevar fruto para Dios. Y todos sabemos cuál es el fruto. Primeramente es ser libres de la ley y no estar sujeto a su principio regulatorio. Ya. No aplica más. Entonces, es necesario morir al pecado en el capítulo 6 y morir a la ley en el capítulo 7 para poder llevar fruto. Santificación y vida eterna, fruto para Dios. Y la palabra dice claramente que el cumplir la ley es el amor, o el amor es el cumplir la ley. Y en el pasaje del fruto del Espíritu en Gálatas 5, es el primer fruto, es el amor. Y entonces, ¿por qué ya no estar bajo la ley, ya no pecamos más? ¿Por qué el estar bajo la gracia, ya no pecamos más? Porque la obra del Espíritu Santo empieza a ser evidente en nuestra vida. Y el fruto que debe verse es el fruto del amor. Y los demás que ya conocemos, ¿verdad? Una vida de santidad. Una vida con un carácter cada vez más parecido al de Cristo. El carácter de Cristo, su amor. Dice la palabra, el amor cumple toda la ley. Y entonces en la vida diaria, en la vida práctica, el fruto es el amor. Y todo lo que deriva del amor, todo el servicio cristiano que deriva del amor a Cristo. versículo 5. Y viene un contraste. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ese es un contraste. Vivir en la realidad de la carne, y luego el versículo 6 es vivir bajo la realidad del Espíritu. Vivir bajo la ley en la carne va a producir fruto para muerte. Vivir libres de la ley en Cristo bajo la gracia va a producir fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas brotan. ¿Qué es estar en la carne? Ahí en el versículo, en el capítulo 8, versículos 7 y 8, describe la realidad de la carne. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La primera característica de una persona en la carne es enemistad contra Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Son rebeldes contra la ley de Dios. Ni tampoco pueden, si quisieran, no pueden. No pueden hacerlo. Y por último, no pueden agradar a Dios en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que una persona que no está en Cristo está en peligro de muerte. No puede, ni quiere. Entonces vive una vida constante de pecado, de pecado, de pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia del hombre sin Cristo? Es el super yo. Yo mando, yo digo cómo. ¿Sí? Entonces, esta persona que no está en Cristo, que opera en la realidad de la carne, tiene estas características, está enemistado con Dios. No puede ni siquiera obedecer la ley. Entonces, ¿cómo opera esto? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede cuando el mandamiento o la ley llega a una persona no convertida que vive en la realidad de la carne? Y entonces entenderemos mejor por qué, estando bajo la gracia y no bajo la ley, producimos fruto para Dios. Lo contrario es producir fruto para muerte. Un ejemplo que tomé de un predicador que me parece muy ilustrativo. Y dice así el ejemplo: supongamos que usted es una persona de piel gruesa, no tiene dermatitis, sino que aguanta mucho. Es tolerante, bastante imperturbable en la carne, en lo que ya describimos. Un incrédulo sin el Espíritu de Cristo, pues. Y supongamos que la ley dice: bendecid a los que os maldicen, ¿verdad? Es un mandamiento de Cristo. Bendecid a los que os maldicen. Usted no conoce esta ley y nadie se la dice a usted. Y por lo tanto, en general, parece que actúa así, tranquilo, aguanta todo. Él no pelea con nadie. Usted no es rápido para defenderse cuando alguien le hace algo. Digamos que es pacifista, pues. Bueno, hasta humanista, pues. Le gusta hacer las paces y no se altera fácilmente. Luego viene la ley. Alguien o algún libro, por ejemplo la Biblia, por ejemplo ahorita que está alguien aquí, dice en este libro o en la Biblia, pues, bendice a esa persona que te maldijo. O sea, viene el mandamiento. Y de repente, el que era en apariencia pacífico y dócil, siempre y cuando él esté bajo control, ¿verdad? Siempre y cuando él esté bajo control. Entonces, cuando viene el mandamiento, se le ponen los cabellos de punta y se resiste a que le digan qué hacer. ¿Por qué lo voy a bendecir? ¿Verdad? Y la misma cosa que usted podría haber hecho exteriormente, suavizar las cosas para hacer la paz, decir algo agradable, ahora se niega a hacerlo. Y su reacción es totalmente diferente. Nomás llegó el mandamiento. ¿Sí? Estaba haciendo solo algo exterior, siempre y cuando estuviera él a cargo. Pero tan pronto como alguien, o en este caso algún libro, fue elevado por encima de su propia autoridad, o sea, le dijera qué hacer, entonces le dijera qué es lo correcto, qué es lo bueno para él, despierta la naturaleza pecaminosa. Mientras él está en control, la lleva bien, pero viene el mandamiento y entonces la naturaleza pecaminosa brinca todavía más y dice: no, ¿yo por qué lo voy a bendecir? ¿Sí? Entonces, el problema no es la ley, porque aparte la ley es santa, es buena, es de Dios. El problema no es la ley, el problema es cuando la ley se topa con la carne, y es como operamos todos los días, ¿verdad? El ejemplo bien sencillo: deje un pastelito ahí en la mesa y dígale a su hijito pequeño: no te lo vayas a comer. Él no sabe nada de la ley ni sabe nada de nada, ¿verdad? Pero usted se retira un rato y cuando regresa, tal vez ya no está el pastelito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fin de la ley? Pues el fin de la ley no es salvar a nadie, el fin de la ley es exponer el pecado. Y no solo exponer el pecado, es exponer la pecaminosidad del pecado, el poder del pecado, lo destructivo del pecado. Y la misma ley que obra en la persona en la carne, la misma ley lo hace cometer lo que la ley demanda. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 5. Pero el problema no es la ley, sino nuestras pasiones pecaminosas que obran, que la ley hace obrar en nosotros. Esa es la realidad en la carne. Somos rebeldes contra la ley de Dios. Y usted póngale otro mandamiento, el que quiera: no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, ¿verdad? Mientras uno esté en control, tranquilo. Pero cuando alguien nos dice qué hacer, entonces viene el mandamiento y brota nuestras pasiones pecaminosas. Y eso es como opera. Y entonces dice la palabra que la ley Dios la dio pues para mostrar este estado en que estamos y buscar ayuda y pedir ayuda urgentemente, porque no puedo yo con esto, desesperarnos, pero no ir a pedir ayuda con el psicólogo, con todo respeto para los psicólogos. O con otro tipo de cosas, pues, sino para llevarnos a aquel que es el único que nos puede liberar de esto. Cristo es el único que nos puede quitar ese yugo que la ley nos impone. Y entonces el resto del capítulo 7 habla de cómo opera este principio con más detalle. Pablo defiende la ley como santa, no está acusando a la ley, está diciendo que el problema es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras pasiones, nuestra concupiscencia. Eso debe de quedar muy claro. Ahora, ¿el cristiano está obligado a obedecer la ley? Pues la respuesta es muy sencilla: en Cristo cumplimos la ley. Dice la palabra que Cristo vino en Gálatas nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y él cumplió la ley. La ley no lo hizo pecar a él. La ley es buena, es santa, es de Dios. El problema somos nosotros. Entonces viene el mandamiento y va a producir por ese motivo fruto para muerte. Es la manera como opera esta conjunción de factores: fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora, dice Pablo, y eso es lo maravilloso, pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres porque ya nos consideramos muertos, ya la ley y su principio regulatorio ya no aplica porque estamos muertos. Y hemos resucitado en Cristo y estamos bajo la gracia en Cristo. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora estamos libres. ¿Estamos libres de qué? De la ley. Gálatas 3:10. Estamos libres de la maldición de la ley. Porque no la podemos cumplir, pues. De la carga que impone la ley como medio para justificarnos o para ser aceptados por Dios. Es una carga, no podemos, nunca vamos a poder. Estamos libres de la ley como una regla externa, o sea, en nuestra superficialidad aceptamos ciertas cosas, pero en el corazón, en el fondo de nuestro corazón, no. Viene la ley y saca lo que realmente somos. Estamos libres de todo eso. Y entonces estamos operando ahora bajo el régimen del Espíritu, bajo la gracia. Y ese es el contraste entre operar bajo la ley y bajo la gracia. ¿Y qué sucede cuando operamos bajo la gracia? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué sucede cuando operamos en el régimen nuevo del Espíritu? Fruto para vida. El proceso de que se conoce como santificación. Nuestra lucha contra el pecado. Ya quedamos, vamos a seguir luchando contra el pecado. No es que no pequemos en práctica, sino que el pecado ya no tiene poder. Y estamos bajo la gracia, y en la gracia de Cristo podemos luchar y vencer al pecado. A través del Espíritu, que ese es el tema del capítulo 8, la vida en el Espíritu. ¿Cómo opera el Espíritu en nuestra vida? Entonces, acompáñenme ahí adelante a segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vean esto que dice Pablo también. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces podemos entender mejor este versículo, porque luego es muy usado por ciertos movimientos para apoyar sus desviaciones, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Estamos operando bajo un nuevo régimen, el del Espíritu, no el de la letra, no el de la ley, no el de las obras, no el de la carne, porque eso producirá fruto para muerte, sino en el régimen nuevo del Espíritu, conducidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí hace alusión también a la profecía de Ezequiel en el capítulo 36 y Jeremías en el capítulo 31, donde dice: y pondré un corazón de carne y pondré mis mandamientos y mis estatutos, ¿verdad? Y los van a poder obedecer, porque también pondré mi Espíritu. Esa es la profecía cumplida de Ezequiel y de Jeremías. Por ahí luego lo pueden revisar. Ezequiel 36, 26, 27 y Jeremías 31, 31 al 34. Y entonces, estar bajo la gracia y no bajo la ley quiere decir, en términos bien sencillos, que nada de lo que tú hagas con tal de ganarte el favor de Dios va a funcionar, sino ir a Cristo, y solamente en Cristo vas a operar en tu vida cristiana. Ir a Cristo, no bajo una serie de preceptos y regulaciones, no, ya moriste a eso, considérate muerto a eso, sino en Cristo. En Cristo solamente vamos a poder operar nuestra vida cristiana. Y entonces Cristo nos ha dado su Espíritu, ¿sí? Y entonces Él nos da el poder para hacer lo que la palabra demanda de nosotros. O sea, es un cambio interno que se refleja en lo externo y no al revés. Funcionábamos externamente queriendo agradar a Dios, y eso es lo que hay que entender. Y entonces, ejemplos muy sencillos, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. Y a veces no podemos, ¿verdad? En nuestro esfuerzo no vamos a poder porque no queremos. En nuestra carne no vamos a poder. Tenemos que ir a Cristo y que nos dé el poder del Espíritu Santo para poder amar a mi hermano, para poder querer al pastor, ¿verdad? Y entonces es como opera esto. Pero si alguien está en la carne y le dice: tienes que amar al pastor, ¿y por qué lo voy a amar? Obedecer al pastor, ¿y por qué? Si alguien está en la carne, esa es la reacción que va a tener. El Espíritu Santo no está obrando. Pero si está en la nueva realidad del Espíritu, bueno, a lo mejor le va a costar, pero se va a humillar y va a ir a decir al Señor: Señor, pues capacítame para amarlo, para quererlo, para respetarlo. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que hay que hacer. No hay nada que uno pueda hacer, pues, en nuestras fuerzas. Tiene que ser en Cristo, bajo su gracia, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Nadie puede venir y pararse aquí y enseñar y el corazón va a ser transformado. No, tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Sembramos la palabra y confiamos que el Espíritu Santo obre en ustedes y en nosotros. Pero no vamos a hacer 5 sentadillas y abdominales y esfuerzos para ver si pega la palabra. No. Confiamos que Dios va a obrar su palabra y que el Espíritu Santo la va a usar para poder ver corazones transformados, porque es lo que queremos. La vida cristiana es para darle gloria a Dios en todo lo que hagamos, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo, vivir bajo el Espíritu. Entonces, de aquí se desprende algo muy sencillo. ¿A quién estás unido ahorita? ¿Sigues unido al régimen de la ley, al régimen del superyo, al régimen de la carne, al régimen de yo soy mi propio director de orquesta? ¿O estás unido a aquel que resucitó de los muertos, al marido celestial, a Cristo, y operar bajo la gracia? Vivir bajo la ley, fruto para muerte. Vivir bajo la gracia, fruto para vida, santificación y vida eterna. La última pregunta es: ¿qué unión quieres? Y entonces la prédica se titula Nueva Unión. ¿Qué unión quieres? Vamos a orar, hermanos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra o el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros, Señor, que en su gracia, en su amor, nos ayude a entender esta verdad tan crucial para nuestra vida, Señor. Nos ayude a entenderla, nos ayude a aceptarla y nos ayude a obedecerla, Señor, a vivir en esta nueva realidad del Espíritu. Te pedimos por aquellos, Señor, que siguen viviendo en la realidad de la carne, que siguen viviendo bajo esfuerzo propio, Señor. Aquellos hermanos que aún están viviendo en su esfuerzo, Señor, que tú obres en el corazón y que les hagas saber que ahora están bajo el Espíritu, Señor. Y te pedimos por aquellos que aún no han doblado rodillas, Señor, que solamente producen fruto para muerte, que tengas misericordia de ellos, Señor, que les des esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que vayan a ti, al único que los puede liberar, Jesucristo nuestro Señor. Amén.